COPE Baleares.
Estar informado.
La Liga está de vuelta. La Liga está a punto y hay que empezar a meterse un poquito en harina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 5, estamos en Deportes COPE Baleares, como cada jueves, y estamos de Sobremesa Deportiva, donde estamos a los postres, tal cual. No es una metáfora ni una frase hecha, sino que estamos prácticamente esperando los postres de esta sobremesa, de este menú que, como siempre, nos ha preparado el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa. Y para meternos en harina e hincar el diente, nunca mejor dicho, puesto que estamos en la comida del Valparaíso, a la Liga, qué mejor que situarnos pues a ras de césped. A ras de césped están los futbolistas y están los entrenadores. Y qué mejor que hoy charlar un poquito con el segundo técnico, con el ayudante de Javier Aguirre, con Toni Amor, que ya está por aquí con nosotros. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Mejor el menú de aquí o el de Sonbibiloni? Bueno, los dos están bien, vamos
sí,
a dejar que los...
El de aquí está bien también.
Porque allí os cuidan, ¿eh?
Sí, nos cuidan muy bien. No nos podemos quejar, la verdad es que la comida está estupenda y siempre un trato exquisito.
Muy bien. Bueno, pues la Liga está de vuelta, nadie sabe cómo ha sido, pero lo cierto es que es totalmente insólito que el Mallorca, mejor dicho, que un equipo en el mes de noviembre se tire 20-21 días sin competir, pero así ha venido este año. ¿Cómo está el equipo?
Bien, estamos entrenando bien. Yo creo que las cosas al final vienen como vienen y yo creo que hemos aprovechado este tiempo para poder trabajar, para poder recuperar buenas sensaciones. Hemos podido hacer dos partidos, uno entre nosotros y otro contra un rival, contra el Boavista, y bueno, y la verdad es que preparados para afrontar el partido del sábado.
Al menos los amistosos los habéis ganado, ganasteis al Boavista y entre vosotros también, porque uno ganó.
Sí, uno ganó. No, pero bien, más allá del resultado es las sensaciones, el poder rodar, el poder jugar y no estar tanto tiempo parado. La verdad es que, bueno, creo que nos vino muy bien ese partido amistoso. Y hemos trabajado bastante porque la verdad es que apenas hemos descansado y nos ha servido para recuperar sobre todo a algunos jugadores que tenían molestias y bueno, y también poder dar minutos a jugadores y ver cosas que en competición normal es difícil de ver.
Es muy extraño parar en noviembre. Ocurrió el año pasado por el Mundial más extraño de la historia, que era en estas fechas en Qatar, pero es totalmente insólito, ¿no? Al parón de selecciones que obliga a todos, vosotros habéis tenido otra semana más sin competir, pero en este caso por deseo propio del club. ¿Los técnicos estabais completamente de acuerdo en la petición del club de pedir el aplazamiento por la convocatoria de Muriqi con Kosovo?
Sí, mira, aquí yo creo que lo más importante es que, bueno, que sucede el aplazamiento del partido en su momento de Kosovo con Israel. Sí. Y resulta que, bueno, yo creo que el poner un partido un domingo cuando hay competición en todo el mundo, porque al final el lunes era el primer día que tenían que incorporarse los internacionales a sus selecciones, poner ese partido el domingo...
Una barbaridad, pues, de la FIFA sin consultar a nadie.
Exactamente. Además. Entonces yo creo que aquí el punto importante es que el Mallorca como club es perjudicado. Y entonces pues el Mallorca claro que está en su derecho y creemos que es normal que luche por sus intereses y porque se le respeten ese tipo de situaciones. Y bueno, y yo creo que el Mallorca hizo lo que tenía que hacer, que sobre todo es defender sus intereses. Bueno, luego las cosas han dado como se han dado y bueno, y nada, para adelante, y hay que afrontar lo que viene y con toda la confianza del mundo.
Sí, lo otro es infortunio porque se lesiona con la selección, que ahí el Mallorca ni pincha ni corta, estás obligado a ceder el jugador. Y se lesiona con la selección como se puede lesionar en un partido con el Mallorca o en un entrenamiento. Hombre, es verdad que el campo estaba muy mal ahí en Kosovo y que a lo mejor eso pudo influir. También la sensación que dejaba era que efectivamente salíais muy perjudicados, que os quitan un jugador importante además, que es algo insólito que la FIFA ponga una fecha de selección en una fecha de liga. Pero también la pregunta es, ¿el mensaje también hacia el resto de la plantilla es... ¿Puede ser contraproducente decir nos falta un jugador y parece que no podemos jugar?
No, pero yo no creo que haya que mirarlo desde ese punto de vista. Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de que tú cuando empiezas las competiciones hay una fecha de un calendario oficial pues que se acepta por todos los clubes y ese partido no está dentro de ese calendario. Lo que no se puede hacer es adulterar una competición o adulterar un calendario metiendo un partido cuando hay equipos que se están jugando mucho como nosotros. Y yo lo que creo que si el Mallorca no dice nada o deja de hacer nada, pues ahora no estaremos...
Sería el tonto de la película.
Exactamente, no estaremos quejando que porque el Mallorca no ha hecho nada. Y si ahora que ha hecho, porque ha hecho. O sea, yo creo que al final el Mallorca ha hecho lo que tenía que hacer, que es defender sus intereses y sobre todo hacerse oír de que es una decisión pues que, bueno, que creemos que perjudicaba al club Y bueno, yo creo que es un poco el resumen de todo. Se intentó también no tener que aplazar el partido, sino poder jugar un poco más antes, pero ya no había tiempo material, porque también es verdad que la fecha se puso con muy poco tiempo, entonces no hubo mucho margen tampoco de poder mirar nada. Y bueno, y al final se decidió que había dos fechas para jugar este partido, una era ahora y otra era después del partido del Sevilla, y al final la Liga pues ha decidido que tiene que ser ahora el miércoles que viene.
Y os pone una semana apretada, porque vais al Atlético de Madrid, que es tremendo ahora mismo ir al Metropolitano tal como está el Atlético, la dificultad que tiene, la racha que llevan ellos en su casa, han ganado todo este año, y además respecto a la pasada temporada, que también acumulan en total 15 partidos. Y luego os llegan dos rivales directos en nada, 3 días, en Somos. Va a ser una semana cargada para vosotros.
Sí, va a ser una muy intensa y necesitamos que esté todo el mundo preparado y sobre todo, bueno, la verdad que lo que nos da confianza es que vamos a estar rodeados de nuestra gente y estamos seguros que tanto el partido del Cádiz como el partido del Alavés, la gente va a venir, nos va a animar, va a estar cerca del equipo como ha estado todos los partidos desde que nosotros estamos aquí y yo creo que eso nos va a ayudar para poder afrontar estos dos partidos, sobre todo que vamos a tener en casa. Al final el partido del Atlético de Madrid te viene una semana completa, los otros ya te van a venir un poquitín con más cansancio porque vas acumulando minutos en el partido del Atlético, luego el partido del Cádiz y sobre todo, bueno, el partido del Alavés, que será yo creo el que tendremos más inferioridad en cuanto al descanso, pero bueno, se ha dado así y hay que aceptarlo.
Ahora te preguntaré por cómo se va a gestionar ese partido contra el Atlético de Madrid, si piensas que puede haber algún jugador, alguna reserva de jugador para esa carga de los dos partidos siguientes o no, pero por lo más inmediato, ¿los internacionales han llegado bien? O sea, tanto Pablo Maffeo como Larín.
Sí, están bien los dos, sin problemas. Larín jugó los dos partidos, sí. Pablo no ha participado, pero ha llegado, bueno, un poco cansado con el jet lag, bueno, lo de costumbre, pero bueno, pero bien, bien. Además ha entrenado allí bastante, llegaba, pues la verdad que bastante contento de la experiencia y nada.
Lo que hemos visto en las redes sociales, viene encantado de la vida, de conocer, de vivir una nueva experiencia, como intensa además, como es la selección argentina. Ha mostrado un mensaje emotivo hacia su madre, de agradecimiento, porque por esa vía le viene la posibilidad de ir con Argentina. Ha dicho que el país le ha recibido muy, muy bien. Y no sé si os ha contado algo de su experiencia allí. Encima, fíjate qué partidos. Uruguay, que pierden en la cancha de Boca, en la Bombonera. Y Brasil, con toda la que se armó. Lo que es siempre el clásico de Sudamérica y encima la que se armó.
Sí, muy contento. La verdad es que la experiencia para él ha sido muy positiva. Él venía bastante contento, pues, del nivel que ha visto, de cómo se ha sentido él con los compañeros y en los entrenamientos, el trato que le han dado. La verdad es que venía muy animado y la verdad es que, bueno, es un premio por el trabajo que está haciendo aquí, por las temporadas que lleva aquí, teniendo un gran nivel y yo creo que se lo merece. Y bueno, lo importante es que vaya creciendo y al final esto le va a ayudar para seguir progresando.
¿Hacíais apuestas de a ver qué selección se lo llevaba primero o no?
No hicimos, pero bueno, la verdad es que Pablo puede jugar con cualquiera de las tres. Yo creo que tiene un muy buen nivel, es un jugador que nos está dando un rendimiento muy alto y bueno, y yo creo que todo lo que le venga se lo merece porque se lo está ganando día a día en el campo.
Otra cuestión también inmediata, después de la lesión de Vedad Muriqi, ¿qué os dicen los servicios médicos? ¿Qué os dice el médico? ¿Antes de Navidad es posible contar con él? ¿O va a ser muy justo y mejor que descanse, recupere bien y ya para enero?
Bueno, la verdad es que las sensaciones son buenas. Él, date cuenta que él sale del campo que apenas podía apoyar el pie, no podía andar y ahora camina normal ya, está sin dolor al andar. La verdad es que está recuperando bastante bien, pero bueno, hay que ser cautos, que esto es un proceso y lo va a marcar mucho, pues sobre todo el cuadro médico y cómo se sienta él. Ahora poco a poco él va a ir quemando etapas de recuperación y cuando el médico y él sientan que están al 100% para volver con el grupo, volverá. Pero bueno, la verdad es que somos optimistas porque el jugador cada día parece que está mejor.
Es el gemelo, ¿no?
Sí, el gemelo, sí.
Es traicionero el gemelo, ¿eh?
Sí, bastante, bastante. Además, es en la inserción, bueno, es una situación que, bueno, vamos a ver si... Lo importante, creo que sobre todo es la evolución que ha tenido tan buena en poco tiempo y que él ya anda normal, no tiene dolor, entonces, claro, eso le va a permitir, así como vaya no teniendo dolor, hacer cosas y si la va aceptando, pues la recuperación pues será mucho más rápida. Al final todo esto depende mucho también del jugador, a nivel genético, a nivel de muchas cosas. Y bueno, la verdad es que Muri es un toro y esperamos que pronto esté con nosotros.
Son las 3:14 de la tarde, no he dicho nada. Aquí están los ingenieros Ponce y Bauzá como siempre, con Pedro Arrom, Alberto Forner, Luis Ángel Trives. Nos acompaña un día más Toni Sánchez Grau. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y hemos disfrutado pues de una crema de patata y bacon seguido de una dorada a la plancha con patata confitada y verduras. Seguido de un postre que está aquí todo el mundo deseando, hincarle el diente, una tarta tatén con helado de vainilla. Las 3 y 14 minutos es la información más relevante que teníamos que contar en el programa de hoy, que es el menú del Gipro Valparaíso, y nos ponen falta si no lo damos al principio. Digo los oyentes que están pendientes del tema. Toni, ¿preguntas para alguna cuestión para Toni?
Bueno, como estabas hablando del partido del Atlético Madrid, quizás este partido creo que es el partido para hincar el diente un poco al Atlético Madrid, que después tiene una semana, hablamos de la semana del Mallorca, pero la semana del Atlético Madrid, el martes juega contra el Feyenoord, fase de grupos, y se juega bastante, ¿eh? Y después juega contra el Barça. Quizás a lo mejor ellos este partido se toman un poquito más tranquilitos y es el día de poder conseguir un resultado.
Me parece
positivo.
Que no le estás convenciendo.
No, la verdad es que, bueno, no. A ver, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo está en un muy buen momento, pero sí que es verdad que a lo mejor el venir de selecciones, en lo que le venga, pues bueno, a ver si es verdad lo que tú dices y lo encontramos un poco despistado, pero no esperamos eso. Esperamos un equipo, lo que hemos visto, un equipo muy intenso, un equipo que sobre todo es muy eficaz en el área. Si no es el equipo, creo que es el equipo más eficaz en el área en cuanto a llegadas y goles. Entonces eso te incrementa el margen de posibilidad de perder los partidos, por eso lleva el historial que lleva en su campo, creo que son 15 partidos seguidos ganando. Entonces, bueno, al final es un partido que sabemos que es difícil. Nosotros, yo creo que desde que estamos aquí, los partidos contra el Atlético de Madrid, creo que hemos competido bastante bien. Ganamos 2 en casa y perdimos el año pasado 3-1, pero yo creo que el equipo compitió hasta el final y nosotros vamos con la ilusión de poder sumar los 3 puntos, de hacer un buen partido, de hacer un partido sobre todo serios, que es lo que queremos, e intentar hacerles daño pues en las zonas que nosotros creemos que son ellos un poco más vulnerables, que nos queda muchas, pero bueno, y aprovechar nuestro momento. Fútbol nunca se sabe, pero nosotros vamos con las opciones y con las ganas de poder sumar 3 allí. Sabemos que es difícil, pero con todo respeto para el Atlético de Madrid, pero bueno, vamos con todo.
Están en un gran momento, ¿eh?
Sí, está muy bien, está muy bien.
Has dicho un dato interesante, o sea, son los que más partido le sacan a las llegadas al área.
Sí, o sea, es el equipo que con menos tiro hace gol, así de claro. O sea, si a lo mejor tiene 3 llegadas, pues te hace 1 o 2.
Que llega Griezmann y puto pum. Y que llega Morata y patapam. Que algunos no creían en Morata, pero ahí está.
No, está haciendo muchos goles, está a un gran nivel. Griezmann también está a un nivel que yo creo de a nivel de confianza grandísimo. Luego un gran Coque. También es verdad que hay algunos jugadores que no van a la selección y eso pues al final pues les permite pues descansar, estar más fresco para estos partidos. Estamos encontrando el mejor Saúl desde que vuelve al Atlético de Madrid. Luego un tal Sabulino, que también es un grandísimo jugador. Hay jugadores que han ido con la selección, como De Paul, Nahuel, pero bueno, también tienes ahí a Pilicueta, tienes a Llorente. O sea, al final yo creo que ellos tienen una plantilla muy amplia. Encima recuperan a Memphis, a jugadores que tenían medio lesionado. Reinildo también está ahí cerca ya de volver. Entonces, bueno, es una gran plantilla, es un aspirante al título. Es un partido muy complicado, sea cual sea el rival al que se enfrenten, pero que nosotros vamos con toda la ilusión de hacer un gran partido allí y poder sumar.
Creo que estamos de acuerdo en que sobre todo después de Girona, el equipo ha hecho más méritos para llevar más puntos. No han entrado muchas de las ocasiones que habéis generado, pero hay también una diferencia respecto a la pasada temporada, es el número de goles que encajáis. Ahí, por ahí están viniendo los problemas, ¿no? O sea, ¿cuál es el desajuste o en lo que no se acaba de pulir, te parece a ti, para encajar más goles que la pasada temporada?
Sí, a ver, en cuanto a números está claro que llevar ahora mismo los goles que llevamos son muchos, pero también piensa que en un partido que fue el Girona nos metieron 5, entonces, bueno, sí. Así baja un poco la media en caso de que bueno, que el Girona nos metió 5 a nosotros, la metió 4 a Granada, o sea, al final es un equipo que está a un nivel ahora mismo muy alto. Pero sí que es verdad que si nosotros queremos subir la clasificación,
más cero en la puerta, quiero
sí,
decir.
Sí, tenemos que conseguir más cero en la puerta. Eso sí que es así. Nosotros somos conscientes de que el equipo tiene que intentar que cuanto más partidos mejor quedemos con portería cero, porque fue lo que nos hizo fuerte el año pasado. Y al final los equipos que suelen bajar son los equipos que encajan más goles. O sea, es.
¿Y qué ha variado ahí? Porque algunos dicen, pero si son más o menos la misma columna, bueno, han cambiado algunas cosas. No tenéis a Galarreta, que era, os hacía un trabajo de todo campista ahí en medio campo. Baba también era un recuperador. Es verdad que en defensa pues prácticamente sois los mismos, ¿no? Pero
sí, en medio ha faltado mucho tiempo también.
Claro, la ausencia de Rayo se tiene que notar, lógicamente, pero el medio campo ha cambiado mucho.
Sí, ha cambiado bastante en cuanto al equipo, porque piensa que se fueron, creo que fueron 10 o 11 jugadores, llegaron, creo que fueron 7 o 8, al final son perfiles diferentes, aunque tú quieras luego amoldarlos a algo parecido o similar, pues son perfiles diferentes. También tenemos que intentar que esos jugadores se sientan cómodos en el campo y sacar el máximo rendimiento. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es, con lo que tenemos, intentar sacarle el máximo provecho. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que el equipo, en algunos partidos, pues a lo mejor no hemos estado lo mejor que podemos estar defensivamente, y a lo mejor con no muchas ocasiones que nos han generado nos han hecho goles. Y sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, y sabemos qué y cómo, que es lo importante.
¿Y una pista? ¿Una pista sobre el qué y el cómo?
El cómo no, el qué.
Venga.
Porque daríamos muchas pistas a los demás, pero el qué trabajando, entrenando y corrigiendo. Y ahí estamos también con tema audiovisual y con tema de tareas de entrenamiento para poder mejorar situaciones de juego en las cuales nosotros, pues son cosas que hacíamos muy bien el año pasado y que este año nos está costando un poquito más. Pero bueno, yo creo que el equipo durante esta semana está trabajando bastante en esto. Yo la verdad es que tengo bastante confianza. Y lo que más me da más confianza es ver el equipo cómo está entrenando. Cómo está entrenando, lo unido que está, lo metido que está, o sea, bueno, la verdad
cuando
es que...
Cuando dices hacíamos cosas bastante mejor el año pasado, o mejor, ¿te estás refiriendo a recuperación de balón? ¿A dónde recuperar la pelota?
No,
¿o a qué te refieres?
No, a ver, es más a lo mejor a nivel general, ¿eh? Tampoco quiero especificar una cosa, pero hay detalles de a nivel general que el año pasado, pues a lo mejor por circunstancias, pues éramos más efectivos y ahora somos un poco menos efectivos. Pero bueno, creo que lo importante al final de todo esto es encontrar el qué, cómo sucede, para poder mejorarlo, y en eso estamos. Y yo creo que el equipo es consciente, el equipo, sobre todo, lo más importante es que ellos, los jugadores, tienen muy claro cuál es el camino que nos ha llevado donde nos ha llevado, sobre todo el año pasado, pero también podemos progresar en otras cosas. No quiere decir que solamente tengamos que hacer algunas cosas que hacíamos el año pasado. Yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos bien el año pasado e intentar implementar más cosas, y en eso estamos. Y la verdad es que creo que no hemos tenido, a lo mejor habla de fortuna, bueno, las circunstancias han dado de que no tengamos a lo mejor 3-4 puntos más, que a lo mejor estaríamos hablando ahora de otra cosa, y a lo mejor el equipo pues estaría con un nivel más alto de confianza, y a lo mejor eso te da el poder conseguir otros tipos de resultados.
Luego seguiremos hablando no solo de cuestiones que se puedan mejorar defensivamente, sino también ofensivamente, porque es verdad que la finalización, en hacer gol, pues es donde se está, hay un debe ahí. Lari no iba en un solo gol en la liga, que tendría que sumar goles, y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Abdón no se le puede pedir más que lo que está haciendo, una gran efectividad. Muriqi empezó pues con esos problemas con el gol y se fue con la selección, y eso le vino muy bien para soltarse, marcar goles y volver y recuperar esa confianza. Pero luego también en cómo proyectarse en ataque, pues seguramente cómo sacar más partido a Darder. Todo esto lo vamos a hablar ahora enseguida, porque vamos a la I-25, a las noticias. Continuamos desde el Hotel Valparaíso.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Pero mira cómo venden las casas y los pisos. Pero mira cómo venden de fincas, peor me fío. Venden y venden y vuelven a vender. Si son los referentes, por algo debe ser.
Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
A vegades les dones vivim situacions complicades en les nostres relacions i no sabem on demanar ajuda. Coneixes el Centre d'Informació de la Dona? El CIT és un servei gratuït dirigit a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament i que de manera prioritària atén els casos de violència masclista. No ho dubtis, contacta amb el 971-598-205. Responem contra les violències masclistes. Direcció de Famílies, Consell de Mallorca.
En Mercagroc, como cada Navidad, te ofrecemos la más amplia gama de artículos para que tu mesa brille. Platos, copas, cubiertos, para que tus regalos sean útiles y que tu bolsillo no se resienta. Como siempre, en Mercagroc encontrarás todo lo que necesitas. Si no está en Mercagroc, es que no existe. Estamos en la calle Alimentación 1, al ladito del Mega, y Pascual Ribot 25. Mercagroc, 40 años a tu lado.
Ven a Mundo Fiesta a descubrir todo lo que hemos traído para celebrar juntos las fiestas de Navidad. Vajillas, mantelerías, luces, cotillón y el mayor surtido de globos de Mallorca. Estamos en Gremi de Corredores 2B, en el polígono Son Rosiñol. Solicita información sobre nuestro servicio de entrega a domicilio. te llevamos la fiesta a casa. Mundo Fiesta, la tienda que necesitaba Mallorca. El domingo 31 de diciembre abrimos hasta las 17 horas.
Descalços sobre el fang, fent brema de la sang, la que ens cor per dins i la que de botes brolla. Venint del camp, molent com mai, però sempre al camp. Denominació d'origen Binissalem. A la terra, la vinya i el vi, tot li devem.
Amb el suport del Fons FEADER, binissalemdeo.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vuelve la Liga. Pasado mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid-Mallorca hará fresco, bastante fresco. Dan mínimas de 3 grados en Madrid ese día, pero al menos no habrá viento, cosa que sí tenemos hoy en Baleares, con este viento del norte que está soplando bastante y que también agita a los que sufren de alguna alergia. Son días a lo mejor un poco más complicados. Ha recuperado el Mallorca a sus internacionales, Larin y Mafeo, pero mañana será el único entrenamiento con todos, excepto de, bueno, pues el único lesionado, que es Muriqui. En cuanto al Atlético de Madrid, también ha recuperado a los internacionales Jiménez, De Paul, Molina, Soyuncun. Hay especulaciones en Madrid entre la afición colchonera y los medios de comunicación si puede dar descanso a Griezmann, que viene de jugar 180 minutos con Francia y el martes tiene Liga de Campeones el Atlético de Madrid. Lo veremos. En la primera ref, el delantero del Ibiza, Nicolai Obolski, hablaba de este partidazo en todo alto frente al Castellón del domingo a las 12, Luis Ángel.
Sí, decía en los micrófonos de Deportes Cope Baleares ayer que no lo considera una final aunque se enfrenten los dos mejores equipos o dos de los mejores equipos del grupo.
No, no creo así, porque yo no creo que va a acabar, la temporada va a acabar este domingo, que aún quedan muchos partidos y hay muchísimos partidos por delante también muy importantes y es un partido más para nosotros. Y
¿qué le dices a la gente? Que yo creo que en Camises va a haber una gran entrada, porque es un gran partido, como el día del Málaga. ¿Qué le dices a la gente?
Por supuesto, que vengan al partido, que intentaremos darles alergia.
Se pondrían a un punto los ibicencos del Castellón si consiguen la victoria. Por contra, el Castellón sabe que si gana, pone mucha tierra de por medio, porque serían 7 puntos. En cuanto al otro club de la primera ref, también tiene un duelo directo el Atlético Baleares, porque va al campo del filial del Granada, que también está en zona peligrosa, pero la noticia está en el comunicado, bueno, el comentario que ha publicado en las redes sociales, en la línea de lo que ya nos decía hace una semana aquí en estos micrófonos, en este mismo programa a esta hora de la tarde, el presidente y propietario del Atlético Baleares, sobre que el club no está en venta a pesar del cansancio que él pueda tener. Y hoy ha sido muy contundente, Luis Ángel.
Sí, lo ha vuelto a reiterar en ese comunicado, ese vídeo que ha hecho en Instagram, hablando Ingo Bollmann, el presidente del Atlético Baleares, sobre esos rumores de una posible venta. Vuelve a dejar claro que el club no se vende.
Porque yo leo, he escuchado muchas cosas que no son verdad, ofertas de un sueco que no sé qué, que me han ofrecido, yo he dicho 14 millones, una oferta de 7, no es verdad, mentira. Pero el mensaje mío es que estoy contento con el club y es una gran parte de mi vida y no quiero pelear. No, I don't want to miss it in English, es la mejor palabra. Y también yo entiendo que estaba muy difícil. Un alemán extranjero viene y coge un club tradicional, un club de muchos maniquines, pero al final yo pienso que ha funcionado bastante bien, con tiempos buenos, tiempos malos, pero de mi vista por lo menos estoy contento, estaba una parte de gran historia de este gran club.
Pues así de contundente lo ha querido decir Ingo Bollmann. En cuanto a otras noticias, partidazo de Mariona Caldentey ayer con el Barcelona en la remontada en Frankfurt frente al Eintracht. Marcó el gol, que es el gol además suyo número 100, con la camiseta del Barça, y es la única jugadora que lleva desde 2016 marcando en todas las temporadas. Y hay nuevo internacional en el Palma Futsal.
Sí, se trata de Kleber, y fíjate, Jordi, la semana pasada, acabada la rueda de prensa, le habíamos dicho a Kleber, pues en una de las preguntas, que estaba adquiriendo mayor protagonismo en el Palma. Fíjate cómo acaba la rueda de prensa y lo que decía Vadillo cuando se levantaban de la silla.
gracias.
No tardaréis en verle en la selección
brasileña. No tardaréis en verle en la selección brasileña.
Pues no ha tardado ni una semana.
Ya le ha llamado para dos partidos amistosos en el mes de diciembre, pero bueno, la noticia del Palafutsal está en que esta tarde hay sorteo de la Copa del Rey, eso se juega en enero, y lo que importa ahora mismo es la Liga de Campeones Ronda Élite la próxima semana, y antes un hueso como es Jaén, siempre, y es este fin de semana contra Jaén. Hay más noticias que vamos a repasar de inmediato en COPE Más, en COPE.es, desde el Hotel Gipro al Paraíso, como cada jueves sobre Mesa Deportiva. Y baloncesto, el domingo tenemos un gran día de baloncesto en el Palau de Sports de Somos. Tony Sánchez, a ti que te encanta, tienes una gran doble cita. El domingo a las 12 juega el Azul Marino frente al Leganés. Y a las 6, el Palmer Basket contra el líder invicto, el Benicarló. Es el segundo partido del nuevo entrenador, Sergio Jiménez, es el debut en casa de este entrenador. Y vamos a ver si rompen esa mala dinámica de derrotas que llevan los mallorquines. Hablando de baloncesto también, el Figui Palma, hoy ha comparecido su entrenador, Pau Tomás, que después de tanta derrota y la dolorosa del otro día, pues Pedro Rom le han preguntado por su situación también, ¿no?
Sí, no se ha librado en la previa de ese partido ante el filial del Gran Canaria, sobre qué le dice el presidente, sobre esas conversaciones que tiene con Guillem Boscana, ya que los resultados no engañan, el balance es bastante pobre, 3 victòries per 5 derrotes.
Sí, no, amb en Guillem xerràvem cada setmana. Està clar que hi ha un estat de preocupació per part seva de la directiva i per part del cos tècnic i de l'equip. Estem tots preocupats, però no és una altra de continuar fent feina. Al final és una comunicació com la que tenim normalment, no ha res excepcional, no ha cap toc d'atenció en especial, sinó que sí que és veritat que és un estat de preocupació a nivell general, que està clar que mos toca a tots, però tot normal i sapiguem que això ho hem de treure fent feina i anant a Gran Canària a guanyar.
Bueno, más de uno sabe que y se estará preguntando si no fuera el entrenador de la confianza del presidente, que le conoce desde hace 1,000,000,000 de años y es su entrenador, si hubiera sido un técnico pues de fuera, lo que sea, posiblemente con la dinámica del equipo estaríamos hablando de otra cosa. Pero evidentemente Pau tiene ese voto de confianza de su presidente y ojalá que revierta un poco, cambie la dinámica del equipo, o bastante. Y
diera dinero para fichar también, ¿eh?
Claro. Y luego tenemos también voleibol, porque el Palma, el Volei Palma, tiene un rival directísimo. Se la juega este fin de semana, Alberto.
Así es, el Volei Palma visita Lugo, choque decisivo entre antepenúltimo y penúltimo. Y el técnico Abel Bernal ha analizado cómo llegan y quiere seguir soñando con clasificar a la Copa del Rey.
Sí, desgraciadamente la situación que tenemos ahora pues es esta, ¿no? Tenemos al equipo que está justo detrás de nosotros, enfrente, lo tendremos en el partido y viene una racha muy buena y nosotros pues no tan buena, ¿no? A ver, no podemos bajar los brazos en ningún momento, ¿no? Tenemos que seguir adelante y
pues pensando... hay que seguir y que no le dé la vuelta el Arenal, no le sobrepase la clasificación, porque, bueno, el año pasado fue así, los dos que... más flojearon y pudo meter el Palma por debajo y ganándole el partido directo fue lo que permitió la salvación del Palma. Este año parecía que la cosa iba a ser mejor, pero hasta ahora no está siendo mejor, así que vamos a ver si sacan adelante ese duelo directísimo frente a los gallegos. Y estamos con Tony Amor en el Hotel Valparaíso. Hemos hablado en la primera parte del programa de cómo han llegado los internacionales, que han llegado bien, cansados lógicamente del viaje, de los planes con Muriqi, que se irá viendo, pero que la evolución es buena, de las cosas que se pueden ir solucionando. Y una cuestión que hablabas antes, de Tony, de la cuestión defensiva, y también este año con bastantes alternativas en el sistema. Vais alternando defensas de 4, de 5, el propio entrenador Javier lo ha explicado, para intentar acomodar lo mejor posible la plantilla que tenéis. ¿En dónde pensáis que habéis tenido más dificultad para ajustar? ¿En el aspecto defensivo o ofensivo a la hora de tener 4 o 5?
Bueno, la verdad es que a la hora de elegir el dibujo inicial, de acuerdo, depende de muchos factores. Al final, de los jugadores que puedes contar, con los que nos puedes contar. Nosotros empezamos la temporada y igual que la temporada pasada, nosotros siempre jugábamos casi siempre con defensa de 5, pero sí que en muchos de los partidos, dependiendo del resultado, pasábamos a una línea de 4 para incorporar un jugador más en medio del campo. Pues pues este año hemos visto que por circunstancias, pues algunos partidos pues necesitábamos ese tipo de jugador más en medio del campo, porque a lo mejor defensivamente el equipo contrario estaba jugando de una manera un poco diferente. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Al final no es que mejores de una manera más ofensiva o defensiva, yo creo que tiene que ser a nivel global, o sea, tienes que juntar las dos cosas y buscar el equilibrio. Nosotros al empezar la liga, pues empezó como empezó, llegó gente a última hora, de hecho, bueno, Sergi llegó al autobús el primer día y ya tuvo que jugar la segunda parte del partido en Gran Canaria.
¿Sin haber entrenado?
Sí, sí, la verdad las circunstancias se dieron que se dieron, es verdad que no era fácil, no era fácil tampoco para el club, porque piensa que se fueron muchos jugadores, tenían que venir entre 7-8 jugadores nuevos, mínimo, que fueron los que llegaron al final. Pero claro, al final, si tú quieres traer jugadores de nivel de Sergi o de nivel de Kyle o de este tipo de jugadores, a veces no puedes ficharlos de un día para otro, necesitas un proceso, un tiempo, y esto no es tan sencillo. Nosotros entendíamos que esto sucedía así, entonces la pretemporada pues la empezamos con 15 jugadores de campo, nada más, con muchos jugadores del filial. Sabíamos que perdíamos un poco de tiempo a la hora de trabajar con esos jugadores que podían venir, pero bueno, tampoco no es una excusa. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros empezamos, llega casi todo el mundo. Cuando empezamos a tener a todo el mundo, nos encontramos que en la jornada 2 pues tenemos la baja de Antonio, de Raillo. Eso nos cambia un poco el concepto y un poco las cosas. Intentamos pues ajustar con la llegada de Nastasic, pero luego vemos que hay una posibilidad de poder implementar un jugador más en medio del campo en algunos partidos contra según qué rivales, que nos podía facilitar. Y de hecho yo creo que el equipo, tanto el partido contra el Rayo es ganable con una línea de 4.
Lo teníais ganado además.
Exactamente, el partido contra el Valencia ellos creo que nos llegan una vez o dos, no nos llegan más. Yo creo que ahí ese partido Muriqui tiene una oportunidad muy clara, un palo de Gio. Son partidos puntuales que al final, quieras o no, esos dos puntos pues te pueden dar el poder coger más confianza y dar un paso adelante. Y realmente con defensa de 5 pues nos ha obligado pues el día del Barça, el día del Betis, el día del Real. Que, bueno, que de hecho yo creo que tanto el partido de la Real como el partido del Barça, el equipo estuvo a un muy buen nivel, sí, sí. Y el equipo pues rindió a la
contra final. La Real no merecisteis perder, tuvisteis las ocasiones más claras. Ellos tienen un arrebato de 5 minutos porque son muy buenos en la segunda parte con los cambios, con Kubo y tal. Y luego el día del Barça, pues porque tienes el Barça adelante, porque realmente vosotros hicisteis un gran trabajo.
Sí, yo creo que el equipo en eso lo tiene bastante claro, lo tiene bastante claro. Y como trabajamos los dos modelos y trabajamos siempre durante la semana todo lo que vamos a hacer en el partido del fin de semana, no es nada nuevo para los jugadores. O sea,
a mí, lo que más que si 5-4 y efectivamente la partida que se juega en medio campo por igualar numéricamente y tal, a mí lo que más me interesa saber es dónde planteáis robar la pelota y dónde queréis hacer daño al contrario, porque muchas veces tenemos la sensación, si, voluntaria o involuntariamente, de que el equipo se acula demasiado, se mete demasiado en el área.
Es que depende de muchas cosas. Depende del marcador que hay en ese momento, depende del rival contra el que te enfrentes, depende dónde son fuertes ellos o dónde son débiles. A lo mejor hay un equipo, pues por ejemplo, que a lo mejor no te saca la pelota jugada que te juega más directo, como el Getafe. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el partido de Getafe era imposible apretar arriba, porque ellos ya directamente te metían el balón arriba, segundas jugadas. Entonces, claro, es que depende de muchos factores el dónde, el cómo recuperar. O sea, yo creo que al final lo importante es recuperar y hacer daño, y luego que no te hagan daño. Al final yo creo que cada partido, por ejemplo, el partido del Barcelona, nosotros creo que estuvimos bastante tiempo en tres cuartos de campo. Es verdad que ya los últimos minutos, por calidad, por ser el rival que es, pues ya te meten un poquitín más atrás, pero yo creo que en ningún momento perdimos la cara al partido y tuvimos ocasiones. Incluso Kyle tiene una al final para incluso a lo mejor llevarnos el partido. Yo creo que el equipo sabe adaptarse dependiendo contra quién juegue, cómo juegue, y llevar el plan de partido hasta el final. Y yo creo en eso. Creo que el equipo lo tiene bastante claro y creo que lo hacemos bastante bien.
Y la otra gran pregunta, el encaje de Darder, que es un futbolista extraordinario, con un gran potencial, que lo lleva demostrando en la Liga Española mucho tiempo, que llega a un esquema nuevo, a un nuevo equipo, y siempre me queda la duda de dónde le queréis ubicar, porque si jugáis con 4 en medio campo, él sería uno de los dos pivotes, pero si jugáis con 5-3-2, él ya queda como pivote, no le vais a poner, le vais a poner como interior. Y parece que él ahí como que no se siente tan cómodo.
Sí, bueno, al final es depende, es lo que te comento, depende. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que, por ejemplo, estamos muy contentos con Sergi. Sergi, por ejemplo, el primer partido que juega contra en Gran Canaria, Lo sacamos en un 1-4-2-3-1 porque cambiamos el dibujo en el descanso para intentar potenciar un poquitín más. Él sale como de media punta por detrás de Muriqi. Creo que tiene unos minutos bastante buenos de juego. Luego cuando sale Kyle ya pasa a jugar un poco en izquierda, y luego cuando sale Manu, me acuerdo los últimos minutos de partido, él acaba de doble pivote con Samu. Claro, depende un poco todo. Lo que sí que está claro es que las características de Sergi es un jugador que necesita gente por delante suya para poder asociarse, para poder meter pases, por ejemplo, como el día del Rayo Vallecano, el pase al hueco que le mete a Antonio, o cambios de orientación, por ejemplo, como el día del Valencia, que hay un cambio de orientación a Gio, que al final acaba con la jugada que pega en el palo. O sea, creo que al final tenemos que buscar situaciones ofensivas en las cuales podamos explotar al máximo sus cualidades, y defensivamente que nos ayude y nos dé un pasito también en cuanto a intensidad y en cuanto a posicionamiento.
Claro, para que os aporte ese fútbol que tiene, necesitáis gente que busque el balón al espacio también, ¿no? Que, como tú dices, que él tenga gente por delante, ¿no? Si no se incorpora mucha gente es más difícil, ¿no?
Sí, a ver, si él está muy arriba, pues a veces pues es complicado para él que tenga una referencia solamente. Además es un jugador que le gusta conducir, pero también ya te digo, tampoco lo que no podemos hacer es cambiar todo por un jugador. Él también tiene que adaptarse, y lo que está haciendo se está adaptando también al grupo. Él ha venido...
Pero, por ejemplo, ¿echas de menos que los laterales suban más que el año pasado? ¿Suban tanto como el año pasado? ¿O no?
Sí, yo creo que hay momentos que sí que lo hemos conseguido. También los equipos contrarios te estudian.
Sí, claro.
Y también ellos ven las cosas que hacemos bien e intentan taparte, entonces tú tienes que buscar alternativas para que eso que tú haces bien, que ya no, a lo mejor no lo puedes hacer porque te están esperando, pues buscar alternativas a todo eso. Al final son partidas muy tácticas, y creo que lo importante es que lo que te he comentado antes, que el jugador tenga claro cuál es el plan de partido, qué es lo que tiene que hacer en el campo, y que no haya ninguna duda. Y por eso trabajamos toda la semana todo, y ya cuando llegan al partido pues está más que trabajado, más que hecho. Luego después pues depende de muchas cosas, del acierto, de situaciones, de cosas concretas, que creo que este año casi todas nos está saliendo cruz. Y bueno, yo espero que un partido
que algún día sea cara,
exactamente, se gane y que cambie. Yo creo que el único partido que a lo mejor hemos ganado fue a lo mejor el que menos merecimos ganar, que fue el de Vigo.
Sí.
Pero sí que es verdad que ha habido partidos como el de la Real, como el del Rayo, como el de Las Palmas, incluso el de Granada, como te diría también a lo mejor Getafe en casa, que se podían haber sumado de tres y por circunstancias no se ha sumado. Pero yo al equipo lo veo muy metido, lo veo con las ideas muy claras. Da gusto ir a entrenar todos los días, tenemos un grupo fantástico y estoy seguro que en cuanto consigamos la primera victoria vamos a ir para arriba.
Que salga cara también para Larin, porque lo he comentado estos días, estoy convencido de que es un aspecto totalmente psicológico, de confianza. O sea, las ocasiones que ha tenido con vosotros, las ocasiones que tuvo antes de ayer con Canadá, no se le puede haber olvidado meter goles. O sea, y es imposible que los porteros rivales todos hagan el partido de su vida, ¿no? O sea, hay un bloqueo ahí que de alguna manera... Algo hay que tumbar ahí.
Sí, yo creo que, bueno, no sé si es a nivel psicológico, a nivel...
De hecho, desde fuera, desde la ignorancia, como mero observador.
No, no, yo te comento un poco yo cómo lo veo día a día entrenando. Él entrena fabuloso, él ya está en un momento óptimo de forma. Es verdad que él llegó, que no era trabajado durante el verano, y bueno, y le costó coger el tono de forma, pero bueno, yo ahora lo veo bastante bien, lo veo rápido. Y sobre todo hay una cosa que, bueno, siempre tenemos discusiones con el tema este. Yo creo que lo importante es que tenga ocasiones. O sea, y él las tiene.
Y él las tiene en cada partido.
Claro, si no tuviera ocasiones, yo estaría preocupado de decir, hombre, es que no tiene ninguna ocasión. Y le va a entrar. O sea, yo estoy convencido de que en cuanto le entre una, es un jugador que nos va a aportar muchísimo, muchísimo. Porque además es que tiene unas condiciones totalmente diferentes a las características de los jugadores que tiene a su alrededor. Y jugadores de este perfil que van al espacio con una corpulencia como la que tiene él, con una fuerza como la que tiene él, la velocidad. Para jugadores como Sergi, como Manu Morlanes, jugadores que tienen un buen último pase, pues también es fácil jugar con esos jugadores. Y yo creo que lo que necesita Kyle es enchufar una y nada, y trabajar.
No, es que a lo mejor
trabajar.
El día que marque os mete tres o dos.
Totalmente.
A veces pasa eso.
Yo no tengo ninguna duda. Y ya te digo, yo estoy más tranquilo en ese aspecto porque sobre todo es que las tiene. O sea, yo por ejemplo el otro día con Canadá, si al final acaba el partido y acaban perdiendo 2-3 y Kyle no ha hecho ningún tiro a portería, ni siquiera se ha acercado, pues me preocuparía, porque no genera nada. Pero si tiene tres, como las que tuvo, pues las ha fallado ese partido, vale, pero estoy seguro que esas mismas que ha fallado en un partido, en el momento que le entre la primera, pues seguramente meterá dos más. Porque esto es... Va por rachas, va por estados de ánimo y yo creo que lo más importante es el que está trabajando bastante bien. y está sobre todo cogiendo la idea de lo que somos el Mallorca como equipo y la identidad que tenemos. Y es una identidad que el año pasado creo que la hicimos valer durante todo el año y de hecho cuando te ibas a enfrentar contra otros rivales siempre te decían, es que soy difícil, es que soy un rival bastante
Vosotros
complicado.
Vosotros erais un dolor de cabeza para todos los rivales.
Totalmente. Y mucha gente nos decía, oye, ha sido el partido, me acuerdo algún analista amigo y que me decía, es el partido más difícil de analizar a vosotros porque no sabemos por dónde echaros mano. Y eso es bueno, eso quiere decir que estás haciendo cosas bien, pero bueno, no tenemos que quedarnos con eso, tenemos que seguir creciendo. Yo creo que vamos en el proceso este y lo que necesitamos sobre todo es para el grupo, sobre todo por los jugadores, porque creo que ellos con lo que están haciendo en el campo se merecen mucho más puntos de los que tienen, independientemente de los entrenadores. Nosotros estamos ahí, intentamos ayudarles, intentamos apoyarles, estar cerca de ellos, pero ves cómo entrenan todos los días estos jugadores, ves cómo afrontan los partidos y ves cómo sufren cuando no se consiguen las cosas, que nosotros particularmente pues nos sabe muy mal, sobre todo por ellos.
¿Va a salir bien?
Sí.
¿Mensaje de confianza para la afición?
Totalmente, sí. Yo tengo confianza absoluta en este equipo va a tirar para arriba.
No vas a poder estar en el banquillo el sábado, ni tampoco contra el Cádiz. Es que te enfadas por cualquier cosa. Total, Mascarell, le sacan la segunda amarilla porque le han dado un pisotón a él y en realidad él no había dado el pisotón. Bueno, se ha equivocado el árbitro, todo el mundo se equivoca, Tony.
Bueno, son circunstancias que pasan, la verdad es que...
¿Te enfadaste mucho?
No, es que me enfadara, simplemente intenté hablar con el cuarto y con el asistente si yo había visto la jugada igual que la había visto yo. Porque claro, el árbitro a lo mejor en la posición que está, pues él ve una cosa que seguro que...
Él vio pisotón de Mascarell.
Seguro, no tengo ninguna duda. Además, es un buen árbitro para mí y se equivoca, pues nos podemos equivocar todos, también nos equivocamos nosotros a la hora de hacer una alineación o un plan de partido o un cambio.
Pero Tony, quieren pitar demasiado. Vamos a ver, es que aunque hubiera sido pisotón de Mascarell, es un lance normal.
Sí.
No hay un deseo de pisar al contrario, sino que es un pie a pie entre dos rivales. Eso no es amarilla.
Sí, yo defiendo al árbitro en este caso, porque yo creo que el árbitro, estoy seguro que cuando vio las imágenes después y vio la situación, el primero afectado sería él, porque al final el árbitro quiere hacerlo bien, o sea, no quiere hacerlo mal. Y ellos también están compitiendo entre ellos para internacionalidad, para subir su caché, para muchas cosas, y yo creo que el arbitraje en España, a líneas generales, es bueno. El tema es que, claro, si el árbitro ve una cosa, pero la gente que está mejor colocada le puede ayudar, pues yo creo que es mejor. Yo fui al cuarto a Jorge y le dije, oye, Jorge, ¿has visto? Y me dice, no, Tony, no, lo siento, pero no la he visto. Y es verdad, porque él estaba mirando para otro lado justo en la jugada, no sé si estaba con Pellegrini, no sé cómo estaba la jugada. Y el asistente sí que tenía una visión que yo creo que era amplia y entonces fui a decirle y bueno. Y
mucha gente echa en falta que el Mallorca no sea más contundente, que Javier nunca se queje de los arbitrajes, que él dice que él no entra en el trabajo del árbitro porque tampoco quiere que el árbitro entre en su trabajo, lo lleva a su manera y, bueno, es una persona que lleva toda la vida en el fútbol y nadie le va a decir cómo tiene que hacerlo, ¿no? Pero hay gente que echa en falta que el Mallorca no hace ruido y entonces, claro, como que no se le respeta. ¿Tú qué opinas?
No, yo no creo eso. Yo sinceramente no creo eso. Yo creo que al final las cosas cuando hay que decirlas, hay que decirlas de manera interna. Yo creo que no arreglas nada saliendo en prensa a machacar pues al árbitro, a quien sea de turno. Yo creo que si uno tiene que decir una cosa, pues la tiene que decir de la manera que tiene que decir, con los protocolos que toque, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que si hacen las cosas como toca, pues al final ellos son conscientes de cuando se equivocan. O sea, no tengo ninguna duda. También Javier es un entrenador que lleva más de 500 partidos en Primera División. Nunca se ha quejado del árbitro. También te digo que si se quejara del árbitro, pues seguramente se le diría que...
Pero durante el partido les va diciendo cositas, eso sí.
Bueno, habla con ellos mucho.
Él tiene su código.
No, y luego al final, si va a saludarle, le da la mano, habla con ellos, y si tiene que decir alguna cosa, se la dice a nivel personal, o sea, directamente, no es que no pueda hablar con ellos, porque además los árbitros, en ese caso, pues también...
Hay días que se pone como una moto.
Bueno, como todos, yo creo que como todos, al final es dependiendo, pero con los árbitros muchas veces, a veces no tanto, pero bueno, son un poco todo.
Bueno, viendo el juego del Mallorca y bueno, el boom de aficionados que tiene el Mallorca ahora mismo, estamos en 20.000 socios prácticamente, pero bueno, yo lo vivo también como socio que soy allí y lo veo en la tribuna Sol, el aficionado se dice que se aburre mucho. se aburre mucho viendo al Mallorca. Esto, que tú, claro, tú la concepción, tú tienes la concepción de técnico que vive en los partidos, pero que el equipo llega poco al área, genera pocas ocasiones de gol, el fútbol, pues, bueno, pues es aburrido y hay cierta idea, bueno, o sensación en el campo de que los partidos son muy aburridos.
¿Este año tú te has aburrido?
Pregunto. Bueno, yo no, porque yo no. tengo una concepción un poco como
no,
la tuya.
No.
Veo los partidos
quiero saber un poco. No pasa nada. Si al final, sí. A ver,
lo que dice el aficionado, lo que veo en mi entorno, lo que escucho, las caras que ponen, los comentarios, es que el equipo está aburriendo en su juego. Su juego es aburrido, Te lo digo así en confianza,
yo lo que me gustaría saber es qué opinas tú. A mí qué opina el otro, pues que me diga, oye...
El aficionado, el técnico al final, los periodistas,
el tema
vemos
es...
el fútbol de otra manera, pero el aficionado que va allí, que tiene otro tipo de conocimientos o se deja llevar por la emoción o por otros sentimientos, sí que tiene una sensación
¿Sabes
de...
qué sensación tengo yo, Tony? Que si esos partidos que no han ganado los hubieran ganado, como ocurría el año pasado... ya habría menos sensación de eso.
Seguro,
que dices tú.
Seguro.
Porque el año pasado, más o menos, el estilo era parecido. Todo el mundo sabía lo que jugaba el Mallorca, pero claro, se ganaban más partidos. Entonces, claro, al no ganar, el aficionado se queda frustrado. Y a lo mejor pues se habla de...
No, pero yo no tengo esa sensación. Desde mi posición, yo no tengo esa sensación. Y además... cuando voy por la calle, la gente que me para o me dice todo, muy bien, Tony, el equipo, que no veas cómo mete, cómo tal. Mira, yo soy socio del Mallorca hace muchísimos años, independientemente que ahora, pues mira, por circunstancias de mi trabajo, pues soy el segundo entrenador. Yo cuando he ido al estadio, a Luis Sillar durante muchísimos años, al Somos o el nombre que le queramos poner al estadio, pues durante este tiempo ha ido cambiando de un nombre a otro, yo siempre lo que he visto es que la afición lo que quiere es que el equipo lo dé todo. Si la afición ve que el equipo lo da todo, la afición está con el equipo. Y eso lo he visto durante muchísimos años. Lo que no soporta la afición es un equipo que no corre,
que no lucha, de siempre.
Y hay clubs que a lo mejor sí, que si no juegas de una manera o tal, por la idiosincrasia que tiene el club, por la historia, por muchas cosas, pues a lo mejor pues sí que hay una exigencia. Pero yo lo que he visto, yo el año pasado la gente la veía súper emocionada. O sea, yo el partido, por ejemplo, que le ganamos al Madrid aquí en casa, vi a la gente pues loca. El partido que se le gana al Rayo, el último partido de Liga, el partido que le ganamos al Cádiz, el que le ganamos aquí en casa también al Valladolid al final, al Celta. O sea, ganamos muchísimos partidos en casa y yo a la gente, yo nunca la vi mal. Yo el único partido casi un poco fue el día del Elche, pues que es normal, porque al final es el último clasificado que te gana aquí y la gente se va pues un poco decepcionada, es normal.
Tony, me permites un segundo, que sí. Nos está escuchando nuestro compañero Antonio Ruiz, que le vamos a pedir una última hora del conjunto colchonero. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, que sales ahora de gol, ¿no? Ya te ha dejado Manolo, ¿no?
Sí, ahí el hermano Lama, que nos tiene ahí de vez en cuando ahí vendiendo las cositas del fútbol.
Antonio, ¿cómo han llegado los internacionales? ¿Y hay alguna novedad? Y sobre todo también lo que se está comentando, si tal vez Griezmann pueda descansar el sábado. ¿Qué te parece?
Bueno, no me parece, por el tema importante, por ir por orden, no me parece que Griezmann le vaya a dar descanso el Cholo, porque para el Cholo Griezmann es el pilar, ¿no? La piedra angular de su proyecto y de su equipo en cada partido. Sí hay cierto malestar con Didier Deschamps, que no ha puesto los 180 minutos de los dos partidos, incluso el último que le metieron 14-0 a Gibraltar. Eso ha molestado bastante, pero yo creo que el Cholo no va a prescindir de Griezmann. Sí hay que ver, y habrá seguro alguna rotación con los jugadores que vienen de Sudamérica, tipo Molina, tipo De Paul, Jiménez, el uruguayo, que han llegado hace poco, y por eso el Cholo puso el entrenamiento esta tarde para que diera tiempo a todos a estar en la capital de España. Seguro que va a haber rotaciones por esto, pero yo diría, sería la sorpresa de la jornada y del año, y que el Cholo le diera descanso a Griezmann.
Muy bien, Antonio, te mando un abrazo y te escuchamos el sábado. Hasta ahora.
Un abrazote, hasta luego.
Hasta ahora. Las 3:52 minutos de la tarde, seguimos con Antonio Amor.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Fira de Santa Catalina de Bunyola. Divendres vespre, encesa de foqueteres al carrer del poble. Dissabte, sisena trobada de xeremiers, encesa de llums de Nadal i el Santa Cata Rock amb música i tapes a la plaça. I diumenge, la gran fira. Quasi un centenar de paradetes d'artesania, producte local, natura, batucada. Fira Santa Catalina de Bunyola 2023. Ajuntament de Bunyola.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales. Napoleón, Weber, Ophir, Cavado Joy y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, carrer de las Islas Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
¿Quieres dar de baja tu vehículo y no puedes moverlo? Tienes que hacerlo fácil, fácil. En Yermar te lo gestionamos todo. Recogida en toda la isla, tramitación de baja y remuneración del vehículo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Llama a Yermar 971-127-087 y un problema menos. Yermar 971-127-087.
Si eres de los que les gusta tomarse su tiempo, tanto que se te han pasado los 10 días Kia, no te preocupes. Te mantenemos las condiciones especiales hasta el 30 de noviembre. No pierdas esta oportunidad.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Si eres de IKEA Family, hoy te regalamos un 5% de descuento extra en todas tus compras en IKEA. Esto es un Family Black Friday. Aprovecha para renovar todo tu hogar con promociones, descuentos y grandes ofertas de Black Friday. Recuerda, 5% de descuento extra solo hoy por ser de IKEA Family en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
A vegades les dones vivim situacions complicades en les nostres relacions i no sabem on demanar ajuda. Coneixes el Centre d'Informació de la Dona? El CIT és un servei gratuït dirigit a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament i que de manera prioritària atén els casos de violència masclista. No ho dubtis, contacta amb el 971-598-205. Responem contra les violències masclistes. Direcció de Famílies, Consell de Mallorca.
Bueno, nos quedan 4 minutillos aquí desde el Hotel Gipro del Paraíso, Palace and Spa, en esta sobremesa deportiva hoy. Agradecidos a Toni Amor, segundo entrenador del Mallorca, que nos hablaba Antonio de Griezmann, que no cree que el Cholo se plantee sentarle para darle descanso. Y precisamente Griezmann le acaba de contestar a un periodista que decía esto mismo, ¿no? Que le tocaría descansar, que viene cargado y tal. Y Griezmann le ha contestado diciendo: no te preocupes, estoy muy bien. O sea que Toni no.
No,
me parece que no.
Griezmann y 10 más.
O sea que vamos a ver qué tal. ¿Cómo está Javier?
Bien.
¿Sí?
Bien, está bien. Sí,
¿le ha venido bien este parón o qué ha hecho? ¿Ha estudiado o se ha relajado, ha ido al cine? ¿Qué ha hecho?
No, bueno, Javier, al final es que hemos estado trabajando casi todos los días, exceptuando un fin de semana. Bueno, hemos estado ahí liados todo el tiempo. Pero ya no, Javier está bien, está tranquilo. Porque es que al final, ya te digo, la gente que no nos ve entrenar, porque no nos ve entrenar, no se da cuenta de cómo está el grupo. Pero claro, tú ves el equipo entrenar, cómo está entrenando, con la actitud que tiene, con la unidad que hay y todo, pues entonces pues te da tranquilidad.
Quiero que escuches a Mario Fernández y su famosa intervención televisiva hablando de táctica, el ayudante de Luis García.
Tenemos claro que la génesis de su buen rendimiento pasa por un muy buen momento con balón. Mete mucha gente interior, tienen dobles ubicaciones en las cuartas alturas. Además de tener mucha acumulación, son asimétricos porque la segunda y la cuarta son ubicaciones tendentes más al perfil izquierdo, pero la tercera...
Bueno, a ver, Toni, hasta ahora no te he oído nunca hablar así. Espero que no... Que no hablas de cuartas alturas ni de...
No, yo creo que es que al final, bueno, yo creo que al final cada uno se siente cómodo de una manera y yo soy muy respetuoso.
Pero a ti se te suele entender bastante.
Es que
a este hombre no le he entendido nada.
A ver, al final también tienes que ver a quién te diriges o cómo te diriges o qué lenguaje tú utilizas normalmente. O sea, si tú, por ejemplo, a los jugadores pues le hablas con ese lenguaje y los jugadores son capaces de interpretar ese lenguaje, pues ya está, no hay ningún problema. El jugador lo entiende perfectamente, porque además todos tienen un concepto muy alto del juego. Los jugadores de Primera División hoy en día son jugadores que entienden muy bien el juego, la mayoría. Y en cuanto al público, pues yo creo que lo más importante es cuando tú vas a decir algo, pues que te puedan entender y que el mensaje llegue. Yo al final creo que...
¿Qué es la cuarta altura? Porque yo solo conozco la de mi bloque.
Sí, porque al final las estructuras de juego, pues te vas a generar diferentes alturas de juego y entonces, pues claro, no es lo mismo que tú vayas a la primera línea de juego, a la segunda,
cuando
a la tercera.
Cuando habláis de alturas, ¿os referís a metros?
Sí, de alturas o...
Que no sé por qué ahora se habla de bloque alto y bloque bajo.
Sí,
no lo había oído nunca.
Bueno, es una manera de calificar la ubicación del campo donde suceden las cosas. Pero bueno, yo creo que al final en campo contrario, campo
antes
propio...
Antes era campo contrario, campo propio, 10, 15 metros de repliegue, sí, normal, repliegue intensivo. Ahora es altura, bloque bajo, bloque alto.
Sí, porque al final se buscan muchas palabras técnicas que, ya te digo, si al final sirven para que el jugador lo entienda mejor, perfecto, no hay ningún problema. Yo creo que cada maestrillo tiene su librillo. Yo soy más, a lo mejor, de barrio, más del Arenal.
Y a mucha honra.
Sí, por supuesto.
Que la gente que habéis estado en el fútbol de barrio son los que valoráis más todo, está claro. Tony, pues que ha sido un placer, muchísimas gracias. Y eso, que lo saquéis como bien has comentado y ojalá que sí.
Nada, el placer es mío.
Hasta ahora. Tony Amor, nuestro invitado. Tony Sánchez. Hoy va de Tonis.
Hoy va de todo. ¿Eh? Sí. No hemos hablado de Antonio Sánchez tampoco, que queríamos hablar, pero bueno, ya hablaremos otra vez.
Otro día hablamos de... Habría que hablar de un tercer Antonio entonces,
claro,
¿no?
Claro.
Gracias, Tony. Nosotros recogemos los bártulos. Mañana vamos con toda la previa del fin de semana. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.